Hola, hola, bienvenidos y bienvenida a otro episodio de Paradigma de Podcast.
Hola, Olvin.
Hola, María. Como les decía, este es Paradigma de Podcast. Yo soy Olvin Valentín.
Y yo soy María Beauchamp.
Y hoy, antes de entrar directo al tema, ¿verdad? Como siempre, ya ustedes saben que hay que hablar del mensaje especial de María todo el tiempo. Y hoy vino, en la camisa dice Freedom.
Sí. Que hoy no va con el tema de hoy, pero yo me sentía como que atrapada. Yo me levanté y me sentí bien como que tengo unas obligaciones, tengo cosas que hacer y quiero dormir. Entonces, pues, necesito libertad.
Bueno, pues por lo menos Paradigma es como ese espacio de libertad que tú puedes aquí hablar lo que tú quieras y no hay tanto...
Claro, pero oye, y ese necesito libertad y el uno querer dormir tiene mucho también que ver con esa paz mental. Estamos todo el tiempo haciendo, pensando qué es lo próximo que tenemos que hacer, a dónde es que tengo que llegar, todo este trabajo, y pues no duermes bien, que es lo que a veces me pasa, además de mis condiciones crónicas, ¿verdad? Que ya lo hablamos en nuestro primer episodio. O sea, además de que pues no me siento muy bien que digamos de salud, mi mente, o sea, ¿cómo puedo liberar mi mente? Entonces, me pongo a guiar, que normalmente manejar es como que mi stress reliever, pero en Puerto Rico no es así para mí.
Qué bonita la transición, oye, te quedó perfecto, porque precisamente hoy vamos a hablar de las carreteras, de conducir, de todo este tema, porque recientemente se confirmó que habrán unos aumentos en el peaje. Y eso pues nos puso a pensar en varias implicaciones que tiene esto, como tanto en el costo de vida, porque pues con el aumento las personas que utilizan el expreso constantemente para ir al trabajo van a ver el impacto, pero también nos pone a pensar en las condiciones de las carreteras, que incluso hasta qué pasa con los daños, ¿verdad?, que uno sufre en los carros por las condiciones de la carretera. Y qué alternativas se pueden pensar para minimizar o para lidiar con la crisis de transportación que hay en Puerto Rico. Así que eso es un poquito de lo que vamos a estar hablando hoy. Así que eso de los aumentos en el peaje, María, por ejemplo, si yo que soy de Manatí, si fuera a llegar hasta Atillo, por decir que es donde termina el Expreso 22, o alguien que viva allá, que tiene que venir para San Juan a trabajar todos los días, el peaje va a ser $13 ida y vuelta. O sea, si una persona que tiene que trabajar 5 días a la semana a $13 ida y vuelta va a gastar $65 en peaje nada más.
Uf. Sin contar la gasolina.
Sin contar la gasolina, si tienen que pagar almuerzo, ¿verdad?
Mantenimiento del carro, porque estas carreteras están horribles, como mencioné.
Entonces, uno se pone a pensar tanto aumento, porque los costos aumentan, pero no aumentan los ingresos, no aumentan los salarios. O sea, no, por lo menos no aumentan al mismo patrón o la misma consistencia que los aumentos en peaje. Porque, por ejemplo, por cuestión del plan de ajuste de la deuda y todos estos problemas fiscales en Puerto Rico, ya se ha dicho que los peajes van a aumentar durante los próximos 30 años. Cada año va a haber un aumento. ¿Verdad? Dependiendo de los costos de el índice de precios al consumidor y una serie de otros factores, que no debe ser más del 5% el aumento que van a tener los peajes cada año. Pero el salario no aumenta 5% todos los años.
So, tenemos garantía para que espacios como lo que es Metropista tengan ya un porcentaje fijo de cuánto van a aumentar, basado, ¿verdad?, en números que ellos tienen, pues ellos pueden hacer unas proyecciones y saben todo lo que pueden hacer con ese dinero. Pero tú en tu casa, ¿quién te está dando ese porcentaje fijo para que tú puedas hacer las mismas proyecciones y saber, ok, pues puedo irme a trabajar el mes que viene? Sí, porque voy a tener el dinero para poder pagar todos estos aumentos. Porque, mira, te voy a contar para las personas que no están escuchando hoy por primera vez. Pues yo vivo en el estado de Delaware, ¿verdad? Y entonces también vengo mucho para Puerto Rico. Estuve viviendo fijamente en Puerto Rico hasta los otros días. Pero de regreso a Puerto Rico en estos días para grabar, yo tuve que utilizar un taxi para poder llegar a casa del aeropuerto. Y el taxista me comenta y me dice, pues yo no sé si tú sabes que van a aumentar los peajes. Y yo, ah, sí, ¿y qué tú piensas de eso? Pues no, eso es bueno porque por fin van a arreglar las carreteras. Y yo, pero, chico, ¿cómo vamos a justificarlo así? Como que por fin, qué bueno, que ahora van a arreglar las carreteras. ¿Que esas carreteras supone que estén arregladas? O sea, ¿por qué yo no me alegro?
Además, uno no ve, o sea, sí aumentan los peajes, aumentan los costos y todo, pero las carreteras están igual de chavas todo el tiempo. No, uno no ve mejorías en las carreteras.
¿Cómo es que tú estás mal? Por eso, o sea, esa libertad de que me quiero montar en el carro para poder despejar la mente un momento, llegar a mi destino más tranquila, realmente en Puerto Rico pues no la tengo porque puedo estar en la autopista y plácata. Ahí cogí tremendo hoyo. Y entonces ahora le tengo que, si se me explotó la goma, pagué por la goma, el peaje y... ¿Y qué más? O sea, porque hay otras cosas que nos pueden pasar. Y si causé,
Tu tiempo,
mira,
si llegaste tarde al trabajo.
yo sé que las personas que transitan por la Valdoriotti a cada rato pueden decir que en algún momento de su vida vieron cómo alguien cogió un tremendo boquete y eso causó un accidente. Y entonces estuvimos en un tapón de 2 horas. O sea, es así de problemático es la situación, porque si algo tan, ay, es que es un boquete, ajá, un boquete que puede causar tremendo accidente.
Hay
So
un, y sobre eso mismo, ¿tú sabías que hay un mecanismo que tú puedes reclamarle al gobierno cuando tú tienes daños así en tu carro?
yo pensé que eso era una leyenda de esa.
Sí, hay una ley, pero lo malo es que la mayoría de la gente no lo sabe. Creo que, y entonces el límite son $1,000 que tú puedes reclamarle al Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y obviamente, como todo en el gobierno, pues es un proceso burocrático, ¿no? Tienes que erradicar un montón de papeles, tu evidencia, la foto, pero no mucha gente utiliza este mecanismo. Por ejemplo, en el 2016 se presentaron 148 reclamaciones de este tipo de reclamaciones y se pagaron 117. En el 17 aumentó un poquito más, se pagaron 213 reclamaciones y ya en el 2018 volvió a bajar a 133 reclamaciones. Obviamente hay más de 133 situaciones como esta en las carreteras, pero la gente no sabe sobre esto y no lo utiliza, no lo reclama. Así que el que nos esté escuchando o viendo, pues ya lo sabe. Vaya a la página del Departamento de Transportación y Obras Públicas, hay una ley que provee para esto, ustedes pueden reclamar y hasta $1,000.
Entonces, mira donde también está el poder del pueblo aquí. Tú te imaginas, en los Estados Unidos hay algo que hacen mucho las personas, que es demandar, vamos a demandar. Estaba caminando, la acera tenía un hueco, me caí, voy a demandar a la ciudad, voy a demandar a quien tenía la responsabilidad de mantener esto y no lo hizo. Entonces, aquí hay un mecanismo que podemos utilizar para meter esa presión de que asegúrense de tener las carreteras al día, porque es que si no vamos entonces a estar demandando que económicamente, ponte a hacer la matemática, va a salir mucho más barato arreglar las carreteras. Porque que pagarle a todas las personas que van a reclamar. Ahora bien, no lo ven así porque que tú, eso es un daño para un budget de millones de dólares. 148 personas, que lo máximo son $1,000, que tal vez te están clavando que 50, 100, 200, depende del daño. Que, o sea, pues si tú te imaginas que todas las personas, que yo, que como 4 veces me ha pasado que tuve que cambiarle un carro a una guagua para ver si me mejoraba la situación de no tener que estar llamando, mira, se me explotó la goma. Y ir al gomero, que ya me sentía que era como que un tío extendido de tanto que tenía que ir a visitarlo.
So, tú lo que estás proponiendo es que la gente, todo el mundo, haga estas reclamaciones para que el gobierno se canse y se tenga que
Para que
tomar
se
acción
ponga
y
para su
ponga a
número,
arreglar las carreteras.
exacto. O sea, es como que, sí.
Tú estás llamando a una revolución de
Claro
que
que tengo el pelo rizo, ya, o sea, Soy, ¿cómo es que nos dicen a los revolucionarios? Ay, la gente con las etiquetas, mano. Pero sí, estoy llamando una revolución. Así que las personas que nos están escuchando y las personas que nos están viendo, nosotros vamos a buscar más información y en nuestras plataformas vamos a compartir la información del proceso. Y si usted pasó por el proceso, yo quiero ver en los comentarios cómo te fue. ¿Te pagaron? ¿No te pagaron? ¿Qué pasó? O sea, y esta revolución, ¿quién se une? Porque...
Sí, porque ellos dicen que el proceso puede tomar de entre semanas hasta un par de, hasta 2 meses. De 3 semanas a 2 meses. Pero es una buena idea. La gente debe. Vamos a buscar, le vamos a poner la información en el link y todo para que la gente sepa cómo hacer esas reclamaciones.
Exacto, sí, vamos a... Aquí en Paradigma de Podcast siempre buscamos cómo empoderarles y cómo, ¿verdad? Hacer ese call to action, como se dice allá en inglés. Así que
Es que ¿quién
esta
no ha
es...
pasado por eso aquí en Puerto Rico? Todo el mundo, de una forma u otra, hemos tenido que lidiar con...
Cuando tú tienes páginas que te dicen que la forma principal en que las personas en Puerto Rico se mueven es porque tienen su propio auto. O sea, no... Tú te ves una página del gobierno, ahí está la página de storyforpuertorico.com y te habla de que pues, la forma principal de transporte en Puerto Rico es que cada persona tiene su auto. O sea, nosotros no tenemos un buen sistema de transportación público, transportación colectiva. Entonces, pues hay un montón de personas que tienen que comprarse un vehículo para pues, poder ir de Manatí entonces a San Juan, como tú estabas mencionando, para poder ir a trabajar y se ven muchas personas obligadas a tener, ¿verdad? Que tener su propio auto. Y entonces en este proceso estamos dejando saber también que en las carreteras le estamos dando más, porque hay muchas más personas que están manejando para poder ir a trabajar o hacer todas las cosas que tienen que hacer. Y entonces, en ese desgaste que nos están obligando a dar, porque pueden haber muchas personas que quisieran no tener que manejar, poder tener otra forma de transportarse, que eso le puede dar un alivio, ¿verdad? A las carreteras. Y a todo esto, también entonces te ves obligado a darle tu mantenimiento al carro extra de lo normal, porque tenemos unas condiciones de nuestras carreteras que están brutales, por no decir otra palabra. Entonces, ¿dónde nosotros no hay en ese aumento salarial? Voy a regresar a lo que estábamos hablando del porcentaje. Nosotros, el gobierno de Puerto Rico no tiene un verdadero compromiso con la clase trabajadora de déjame ver cómo yo puedo aliviarte en algunos espacios. O sea, okay, no te voy a probar aumentar el salario. Okay, vamos a hacer aguaje, un chipi, disimular que vamos a hacer algo y aumentarte el salario ahí bien, bien poquito. Pero no vamos a tocar mucho tampoco este tema, no vamos a hacer ningún tipo de garantía. Pero vamos a garantizar hasta un 5% por los próximos, ¿qué? 30 años me mencionaste, ¿verdad? So. ¿Dónde está el alivio para la clase trabajadora, para las personas del día a día que todos los días se ven obligadas a montarse en su carro para poder ir a las citas médicas, para poder ir a la tienda, para poder comprar leche y pan? Porque tampoco es como que todo el mundo tiene que se puede ir caminando de su casa para una panadería y comprar leche y pan, que también está bien caro.
Sí, como dijimos ahorita, todos estos costos siguen subiendo, la electricidad sigue subiendo, los peajes, todo lo que sigue subiendo, pero los salarios no. Así que, pues ese es el gran desbalance que hay, que al final el que sale impactado siempre es la gente, un poco víctima de las gestiones del gobierno. Pero dijiste lo del transporte colectivo, estabas hablando de que... Yo lo entendí como es como un ciclo, ¿no? De que las carreteras, mientras, por más que estos aumentos se tienen que utilizar, supuestamente, gran parte de esos recaudos contribuyen para reparación de las carreteras y mantener las carreteras en buenas condiciones, que no está sucediendo así. Pero a la misma vez, hay tanto carro en Puerto Rico, son, ¿verdad? Tantas personas que guían, pues entonces es difícil, las carreteras siempre van a estar deterioradas porque el uso que se le da es. Es un montón. Pero entonces tampoco hay, ahí es donde voy a lo que estabas diciendo, no hay un sistema de transporte colectivo eficiente, que sea efectivo para lo que uno no necesita. que pueda minimizar un poco el tener que utilizar tanto carro. Yo, por ejemplo, preferiría utilizar el sistema de transporte colectivo a guiar. Yo odio guiar. A mí, yo preferiría, si hubiese, o sea, tren o guaguas o lo que sea, yo preferiría eso. Lamentablemente, por ejemplo, si uno, cuando los que no viven en San Juan, el transporte es mucho, las opciones son muy reducidas. Antes, yo recuerdo, desde Manatí yo llegué a tomar carros, guaguas públicas para llegar a la Yupi cuando no estaba quedándome por allá. Y obviamente contando el montón de paradas que hay que hacer y la incomodidad de la guagua, de las guaguas públicas. ¿Tú llegaste a tomar una guagua
La
pública?
pesetera, mira, eso
Ah,
era.
ok.
Yo todos los meses, mi abuelo, que paz descanse, tenía me llevaban un date. Y íbamos hasta la esquina, me acuerdo. Yo me crié en Bayamón, allá en Santa Elena. Y llegaron a la esquina, esperábamos la guagua. Era una peseta para ese tiempo, así que ya más, creo que acabo de decir como que más o menos cuál es mi edad. Hasta el pueblo de Bayamón, y depende si, pues, si íbamos a ir a San Juan, pues entonces ahí cogíamos otra, y así que sí, yo logré ver el sistema y cómo funcionó en algún momento que recuerdo cuando nos mudamos para los Estados Unidos y regreso a visitar a Puerto Rico, lo primero que le dije a mi mamá fue: yo me quiero montar una pesetera para recordar a abuelo y todo eso. No era lo mismo, no,
A
no.
eso iba. Ese sistema también ya ha desaparecido, no está tan frecuente. Entonces, las opciones son tan limitadas que pues la gente tiene que guiar, es la realidad. E incluso en el área metropolitana, yo también he tomado, por ejemplo, la AMA. Y en realidad tampoco te conecta, no, las rutas no son las mejores, la consistencia, la confiabilidad de las horas. Es fatal. O sea, a veces, si te supone que pase, van a poner a las 10, puede que llegue a las 10 y media o no sé, 11, y uno no es tan confiable los itinerarios. Entonces, por ejemplo, el tren, no conectan a puntos clave. O sea, no hay un sistema, por ejemplo, de transporte eficiente que conecte, por ejemplo, el aeropuerto. Sí, hay una ruta súper limitada. Pero lo que te quiero decir es que el sistema de transporte no es el mejor, no es el más efectivo para las necesidades de la gente. Además que, pues, no está tan bien pensado y está poco utilizado. Por ejemplo, el tren urbano está súper poco utilizado. Así que si hay que prestarle más atención y diseñar estrategias para que promuevan el uso del transporte colectivo, rediseñar esos sistemas de transporte colectivo para que llegue a más personas y que pueda cubrir más zonas, para que se pueda reducir un poco el esto de guiar, de todo el mundo estar en carro, porque a la larga una cosa está atada a la otra, las condiciones de las carreteras y los costos que están asociados a todo esto.
Mencionaste el aeropuerto y quiero, ¿verdad?, traer un punto sobre el mismo. El turismo también tiene un beneficio al tú poder tener un sistema colectivo que funcione, que sea eficiente y que te conecte. O sea, yo vivo a 7 minutos del aeropuerto. El taxi me costó $27 de 7 minutos que yo vivo del aeropuerto. Pero cuando yo llego a Filadelfia, yo no vivo en Filadelfia, yo llego a Filadelfia. Pero si yo viviera en Filadelfia, pues yo tengo la opción de tomar el tren, el subway o el transporte público. O sea, hay opciones que te conectan ahí mismo al aeropuerto. En New York también está, ¿verdad? Es lo mismo. No sé en el aeropuerto en que tú viajas frecuentemente si tienen algún sistema. Pero a donde voy es que las personas que nos visitan, muchas de ellas, en Europa también se utiliza bastante el sistema de transporte público. O sea, las personas están acostumbradas a no tener que decir: espérate, entonces yo voy a viajar y ahora necesito alquilar un carro y como que hacer todas estas otras cosas. No, porque en muchos lugares donde van el sistema público funciona tan bien y corre a tantos lugares diversos que el turismo tiene un beneficio al tener ese servicio y ofrecérselo. Entonces, aquí nosotros no estamos ni pensando en eso. No, no estamos pensando en todas las posibilidades, en todas las oportunidades que estamos dejando pasar.
Definitivamente el transporte es importante para el turismo, para el desarrollo económico, para tantas cosas, pero enfocándonos en lo que estás hablando del turismo, Que estoy de acuerdo contigo. Cuando, por ejemplo, cuando yo viajo, casi siempre uno puede tomar algún tipo de transporte colectivo al centro de la ciudad. Aparte de las aplicaciones y de los cars, de los rideshares y todo esto. Aquí, y recientemente, hace unos meses, salió lo de este muchacho coreano que vive en Puerto Rico. No sé si recuerda, él estaba precisamente expresando su
Ah,
frustración por
sí.
los problemas de transporte y eso que era en San Juan. O sea que sí, el sistema de transporte en Puerto Rico tiene mucho todavía que mejorar y mucho depende de eso. Como tú estabas diciendo ahorita que hay muchas cosas que no están cerca para la gente, las panaderías o lo que sea. El transporte colectivo y también a nivel de conectando a las comunidades es esencial para que esas comunidades estén integradas al resto de los servicios que se ofrece en el pueblo, en la ciudad, ¿no? Al resto de la población y no estén marginadas, porque la falta de acceso a transporte eficiente es una forma de marginalizar estas comunidades que están probablemente lejos de los cascos urbanos, lejos de los centros de actividad comercial y muchas veces en los barrios, en las zonas más, un poco más remotas, dependen de amistades o familiares o vecinos que les den pon para ir a la cita médica o al
Sí.
pueblo, o dependen de, como dijimos ahorita, de los carros públicos, que no son lo mejor, la mejor alternativa, no más eficiente. Así que esa conexión, esa accesibilidad del transporte es esencial para el desarrollo social, porque como dije, para evitar esa marginalización de las comunidades y a la misma vez para incentivar y promover el desarrollo económico, porque cuando hablamos de desarrollo económico no necesariamente uno habla del turismo o habla de grandes industrias o compañías que vienen a establecerse aquí. Desarrollo económico también es ir a la farmacia de la comunidad o ir a hacer la actividad económica en los pueblos, aunque sea pequeña. Así que sí, eso es bien importante.
Pues cometemos el error también muchas veces de que queremos hablar del desarrollo económico sin tener en mente el desarrollo social. Eso va de la mano. Yo personalmente siempre que he trabajado proyectos comunitarios es con el fin de cuál es el desarrollo socioeconómico en este espacio. Y como personas, ¿verdad? Que siempre vivimos en nuestras percepciones, si usted vive en la área metro, San Juan o Carolina, ¿verdad? Bayamón, algunas áreas, pues me puede decir, nada, pero es que yo puedo, si se me dañó el carro, yo puedo ir caminar hasta la tiendita de la esquina o, ¿verdad? Yo sí tengo una panadería cerca, pero tenemos que ser bien conscientes que vivimos en un archipiélago, que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, no todas las personas, ¿verdad? Pueden decir, si se me dañó el carro, sí yo puedo llegar a X lugar. No, y por lo menos yo recientemente lo vi cuando visité comunidades después del paso de Fiona en Ponce. Wow, eso para mí fue sumamente increíble. Yo he ido a Ponce un montón de veces y he trabajado proyectos comunitarios ahí. Pero cuando me metí ahí a monte adentro y wow, es que no, mira, ni me salen las palabras porque es tan impactante. O sea, pensamos a veces en algunas molestias, y como tú mencionaste del joven, ay, vive en San Juan, es en San Juan y él tiene una molestia donde puede tal vez coger Uber o puede hacer otras cosas así. Pero y al resto de nuestras personas, o sea, de todas estas cosas son sumamente difíciles y nos afectan nuestra paz mental, no, nos afectan nuestra salud, el desarrollo social para. El desarrollo económico igual, o sea, hay, ¿verdad?, que tomar todo eso en cuenta, pero vuelvo y repito, podemos hacer una revolución con esto. O sea, así que vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo podemos? Y mira, mi gente, no es que para todo hay que protestar. No, no es que para todo hay que quejarse. No, es que hay unas herramientas y hay que utilizarlas. Y a las personas que no pueden utilizarla porque o no saben o no tienen con qué, hay que hacer el trabajito y ayudarles y darle la mano, porque eso es el sentido de sociedad, de comunidad, de compartir. Por más que queremos estar encerrados, encerradas en nuestras propias vidas, en nuestras propias burbujas, tenemos que también estar conscientes que compartimos nuestro vivir con otras personas y sus vidas son totalmente diferentes a las de nosotras. No todas las personas tienen las mismas oportunidades, las mismas herramientas para hacer algo tan sencillo como poder transportarse para ir a trabajar, una cita médica o comprar algo de comer.
Y eso es peor, ahorita mencionaste por encimita lo de la lo el archipiélago. Eso será otro, en otro momento hablaremos de eso, porque si nos ponemos a hablar de los ferries, de la conexión y la transportación a las islas municipios, eso es otro problema que de verdad que cuando uno ve cómo se hace en otros lugares, cuando hay que atravesar cuerpos de agua para llegar a otras comunidades y todo fluye un poco mejor. Y no necesariamente estoy hablando de Estados Unidos, estoy, o sea, en general en muchos lugares hay otras otros sistemas que uno puede, pues, replicar y ver cómo funciona y tratar de implementar cosas similares, incluso proyectos autogestionados por las comunidades, que en lugar de siempre estar mirando a las privatizaciones, también hay otras cosas que se pueden hacer, pero bueno, eso es otra historia de otro episodio.
Sí, ahí nos extendemos, olvídate.
Pero en cuanto a lo de la transportación, para no ir, hablamos de todo lo negativo, lo malo, pero yo creo que algo importante que estuvimos hablando también recientemente es unos fondos de infraestructura de transportación, fondos federales que fueron aprobados en el 2021, a finales del 2021. Y es una de las asignaciones más grandes en la historia para efectos de transportación. Y a Puerto Rico le van a tocar cerca de 2 mil millones de dólares para las mejoras de la infraestructura de transportación, que incluye reparación de carreteras, puentes, de diferentes. También hay fondos para el aeropuerto. Así que son muchos fondos que van a venir para Puerto Rico. Todavía no se han empezado a desembolsar. Pero es importante que nosotros estemos pendientes de eso y lo fiscalicemos. Porque yo pienso que una vez lleguen, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y las diferentes agencias del gobierno van a empezar a distribuir contratos a los amigos del alma, empezar a hacer, como siempre pasa, a gastarse más en las cosas que no se van a ver y que la gente no va a las comunidades y la gente del día a día no va a sentir el beneficio. Y yo creo que hay que aprovechar esa inversión que va a llegar y asegurarnos de que llegue a donde tiene que llegar y que se vea en reparaciones a carretera y en la infraestructura de la transportación. Y también hay unas partidas ahí para mejorar el transporte colectivo y poner énfasis en el transporte eléctrico o con energía renovable. Así que todo eso hay que estar pendiente de que cuando empiece a llegar ese dinero y que se empiecen a desembolsar y a implementar en obras, en proyectos, que realmente redunden en beneficio y no sean simplemente para regalar y dar contratos ahí a compañías de los auspiciadores de campaña.
Para eso también hay que estar pendiente y asegurar que las personas logren ser parte del proceso. O sea, yo no voy a abundar mucho en este tema, en lo que voy a decir ahora mismo, pero vivimos en una falsa democracia. Creo que lo he mencionado anteriormente y puede ser que me lo vuelvan a escuchar decirlo varias veces más, porque yo sí creo que estamos viviendo en una falsa democracia. Y es en una donde se supone que tú seas partícipe de estos procesos porque son sumamente importantes y te impactan directamente, pero no, tú te enteras después o ni te enteras, ¿verdad? Alguien tiene que someter para poder hacer una investigación y ver para dónde fue los fondos, o explotó un peo después, o los federales se metieron en casa de alguien, y ahí te enteraste que los fondos de X cosas fueron para el otro. No, yo creo que en ese proceso democrático es poder tener las conversaciones a nivel municipal, las comunidades, o sea, asegurarte que tus representantes, tus servidores públicos, tengan el oído literalmente puesto en la tierra. De cómo, qué es lo que se necesita mejorar, cómo podemos mejorar, y escuchen, porque tú te sientas en la sala de la cita médica a esperar, y las personas ahí cuando se ponen a hablar vienen con unas ideas excelentes. Así que vamos a escuchar a nuestras comunidades, vamos a asegurar que nuestros servidores públicos sí nos estén representando y que se den entonces unos procesos de charlas, conversatorios en las que las personas puedan decir, mira, esto es, ¿verdad?, lo que en nuestras comunidades necesitamos mejorar para poder comenzar a trabajar hacia algún tipo de equidad.
Y una herramienta que se puede utilizar para esto, ¿verdad? Y en Puerto Rico no es algo muy común, es lo que es el presupuesto participativo, que las comunidades participen de diseñar o de decidir en qué se van a invertir el presupuesto y qué cosas van a darle, a qué le van a dar prioridad en cuanto a los recursos que tiene cada municipio. Y eso sería una forma de que las comunidades también decidan qué es lo más importante y cómo quieren que se distribuyan los recursos de la ciudad.
Así que ojo con sus representantes que están hablando de eso, apóyenle y a los que no, métanle en presión.
Esas son la revolución que María. Primero, que reclamen al Departamento de Transportes y Obras Públicas cuando se te cause daño a los vehículos. Y segundo, que le exijas a tus representantes participación en los procesos de presupuesto y de diseño de transportación en los pueblos.
Así mismo es.
Bueno,
Bueno.
pues María, este fue un temita ahí cortito, pero estábamos ahí en reacción a lo de, pues, los aumentos del peaje y la situación con las carreteras. Más adelante vamos a estar hablando un poquito más de otras áreas del gran problema de la transportación. Pero estaremos pendientes. Estuvo interesante esto y vamos a ver qué pasa con esto de los fondos que se asignan y vamos a estar bien pendientes en cómo se utilizan adecuadamente.
Así mismo es, y ya saben si van a organizar alguna revolución, me dejan saber, me invitan.
Y recuerden que también pueden seguirnos en las redes sociales como Paradigma de Podcast, en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube. Y que pueden escucharnos en las plataformas de podcast, Spotify, las demás plataformas, y vernos entonces en las redes y en YouTube. Yo soy Olvin Valentín.
Yo soy María Beauchamp. Y
Y
esto es
Paradigma de
The
Podcast.
Podcast.